tremenda actividad por estas horas, digo, desde lo periodístico, ¿no?
Sí, bueno, muchas desde la tarde ayer, ya antes de que, ya en las primeras horas de la tarde se empezó a rumorear esta situación de la conferencia de prensa que iba a dar el presidente, el anuncio que iba a hacer, así que a partir de ahí te diría que fue todo una vorágine fuerte, porque uno además empieza a hacerse información, empieza además a consultar a muchos especialistas para aclarar algunos conceptos, a tener también algunos datos de cómo va a seguir esta situación, porque este es el punto de partida recién, así que este es un camino largo que recién ahora empezamos a transitar con una empresa que realmente es muy importante para el sector agropecuario, más que nada pensando en las empresas que son de la Argentina, ¿no?
Ajá, ajá. Entonces la primera lectura apunta a esto último que nos decías, Daniel. ¿Qué incidencia tiene, qué importancia tiene Vicentín en este contexto en el mercado agroexportador o agropecuario en Argentina?
Y mira, a ver, dentro de lo que es el sector de los granos, uno siempre está observando qué es lo que pasa en lo que es la exportación. La gran cantidad de empresas que operan no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, son multinacionales. Ahí hay empresas que realmente tallan muy fuerte, como Bunge, Cargill, son, digamos, empresas que son realmente monstruos, son muy, muy grandes. Bueno, una de las seis empresas que más comercializa, que más exporta granos en nuestro país, es Vicentín, de hecho es la sexta según el último dato que nos deja 2019, así que dentro del contexto lo que es de las empresas a nivel internacional es muy fuerte, y en la Argentina es una de las más importantes desde ya, porque no hay tantas empresas que exporten la cantidad de granos o de dólares, digamos, que genera Vicentín, así que estamos hablando de una empresa que sin duda pesa y es fuerte dentro de lo que es la balanza comercial.
Ayer quedó claro, a partir de algunas preguntas y algunas respuestas del presidente, que hay dos canales para entender la cuestión de Vicentín. Una es la implicancia económica en el sector productivo, sector de la alimentación, y otro son las irregularidades que se detectaron y que en definitiva son las que llevaron a la cesación de pagos. Pero preferimos quedarnos con la primera de los perfiles para charlar con vos, por lo menos, Daniel. ¿Cuál es la incidencia que tenía entre productores, en trabajadores, la magnitud de la empresa? Yo no estaba diciendo recién que es una de las más importantes. ¿Por qué es importante también para el gobierno como elemento, como herramienta de la soberanía alimentaria, que fue también otro de los argumentos que mostró el presidente ayer?
Sí, totalmente. A ver, me parece que, por eso yo recién decía cuando empezábamos a charlar que esto recién empieza, ¿no? Sí. Porque lo que se sabe hasta ahora es que el gobierno avanza sobre Vicentín, que es la empresa agroexportadora, pero lo que es el grupo Vicentín en realidad tiene una enorme cantidad de otras empresas, es una empresa que se ha diversificado mucho en el último tiempo, gracias a la enorme cantidad de volumen que ha manejado y la enorme cantidad de plata que ha movido, se ha diversificado, y eso quizá a veces, y esto es una opinión de muchos empresarios del sector, quizá diversificarse tanto es en parte lo que le ha costado llegar a esta situación, a la del default que ha entrado en el mes de diciembre pasado. Porque Vicentín, más allá de lo que es la empresa madre, que es la exportadora de granos, además tiene otro grupo de empresas, se ha diversificado fuerte para otros productos que sí yo vincularía más con lo que es la soberanía alimentaria, porque Vicentín concretamente lo que hace es exportar granos, es comprar el poroto de soja al productor, por poner un caso en el caso de la soja, compra el poroto, lo muele, lo procesa y a partir de ahí genera dos subproductos, uno el aceite y otro la harina de soja. Dentro de lo que es la harina de soja y aceites, Vicentín es de las más importantes, diría la más importante en cuanto a la exportación. Ahora, ¿esos productos llegan a la mesa de los argentinos? No. Son productos que básicamente lo que nos permiten es generar dólares para el negocio agrícola, para que entren en la Argentina. Eso por un lado. Ahora, sí hay otra parte de lo que es ya vinculado más a la soberanía alimentaria. Cuando uno habla de este concepto, lo que piensa rápidamente es la mesa de los argentinos y son los productos que pueden llegar a nuestro alcance. Y ahí sí hablo de la diversificación que ha tenido Vicentín en los últimos años, porque Vicentín adquirió un frigorífico como Friar, que es un frigorífico importante en la provincia de Santa Fe, ha tomado una línea de productos que ha dejado Sancor, oportunamente, quizá una de las más jugosas en cuanto a réditos, que es Arsa, que son los postrecitos de Sancor, y además se ha diversificado en otros productos como, bueno, el rubro textil, la hilandería, una empresa de jugos, bodegas en Mendoza. Quiere decir que si uno entiende esto como que el Estado va a empezar a avanzar, en todo caso, en un grupo de empresas que sí tiene un peso o quizá puede jugar algún tipo de partido dentro de lo que es los productos que después terminan llegando a esa mesa, yo diría que sí, que hay una parte de esa soberanía alimentaria que puede estar empezando a ser tenida en cuenta por parte del gobierno. Pero claro, es el primer paso este, ¿no? Recién estamos hablando de una intervención que es por 60 días con Gabriel Delgado a la cabeza, y después vamos a ver cuáles son los detalles concretos del proyecto de Anabel Fernández Agasti cuando ingrese a la Cámara de Senadores, porque todavía ese proyecto, bueno, al menos hasta ahora no ha ingresado. Entonces, y lo que se sabe son algunos detalles o borradores del proyecto o declaraciones de la propia Anabel. Así que me parece que es un primer paso este, y nos permite al menos tener estas ideas y estos pensamientos. Vamos a ver después qué es lo que dice concretamente el proyecto y a qué grupo de empresas termina abarcando, porque ahí también tenés, por ejemplo, Renova, que es una empresa muy fuerte que genera biocombustibles.
Claro, claro, exacto. Está buena esta explicación porque, bueno, por algo sos especializado en esto, porque en verdad cuando uno habla de una empresa agroexportadora no terminábamos de entender cuál era la lógica o la relación de eso directamente con la soberanía alimentaria, pero acá estamos viendo que en los últimos años Vicentín incursionó en otros ámbitos mucho más domésticos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, claro.
Ahora, al ser un agente exportador importante, también se convierte esta decisión del gobierno en una cuestión estratégica con lo financiero, porque sabemos la relación que hay entre los exportadores y la liquidación de divisas, y muchas veces cierta especulación de no liquidar las exportaciones para retener dólares y esperar una devaluación. Bueno, todo ese tema especulativo, el Estado se vuelve un actor importante.
Sí, sin duda. Y en esto me parece que también es importante recordar que quizá una de las cosas que también empezó a complicar a Vicentín en el último tiempo, fundamentalmente, fue cuando el expresidente Macri empezó a pedir algo que oportunamente ya existía y que se había cambiado cuando Macri llegó a la presidencia, que era la obligatoriedad de liquidar muy pronto los dólares que ingresaban por lo que era la comercialización de granos. Uh-huh. O sea, vos en un momento en la Argentina tenías un plazo que era muy chico, muy corto, en el gobierno de Cristina Fernández, después ese plazo se amplió y te diría que casi no tenía un plazo determinado, era sin tiempo, se hacía bastante más laxo, y en el último tiempo del 2019 ese plazo vuelve a achicarse. Eso obligó a las empresas a disponer de dinero mucho más rápido. Así que hay una vinculación totalmente directa y acertada en cuanto a lo que es la generación de dólares. Recordamos que los dólares ingresan a la Argentina cuando las empresas multinacionales lo que hacen es girar fondos del exterior para comprarle los granos a los productores y a partir de ahí iniciar el proceso de molienda de los granos. O sea, es en el inicio del momento del... porque es bastante complejo de explicar y mucha gente cree que los dólares entran cuando los granos se vendieron. En realidad los dólares entran cuando y se inicia el proceso, porque con esos dólares que traen las multinacionales se les compra al productor. Esos dólares entran a la Argentina en ese momento, se especifican, al productor se le paga en pesos y esos dólares quedan en poder del gobierno. Ahí ese es el momento en el cual entran los dólares a la Argentina. Y está claro que una economía es la Argentina con dólares y otra es sin dólares.
Claro.
Por eso es tan importante este tipo de actores y de jugadores. ¿Qué pasaba con el caso de Vicentín, distinto al resto de las empresas multinacionales? Bueno, que para hacerse de dólares tenía que financiarse en el mercado interno y muchas veces lo hacía con la banca pública. Por eso es que también termina teniendo un crédito enorme, que tuvo siempre con el Banco Nación. Lo que pasa es que en el último tiempo quizás se empezó a hacer de una manera un poco más discrecional. Pero la realidad es que como actor dentro de lo que es el mercado de granos, es fuerte y maneja un volumen también interesante de dólares. No es la más importante, pero sí está dentro de las 6 empresas más importantes. Quiere decir que algún papel juega. No será el 9 que mete los goles, pero está dentro de la plantilla principal.
Está clarísimo eso. Gianni, te escucha Daniel Laprile.
Sí, buen día, Daniel. En ese sentido, esta adquisición, digamos, expropiación de la empresa por parte del Estado, lo posiciona también frente a acciones como ha ocurrido en otros momentos de exportadoras en cuanto a que tampoco entregaban granos, digamos, que acopiaban y para evitar la exportación, para evitar que entren divisas.
A ver, el negocio, yo cuando muchas veces se habla de especulación o del manejo, yo diría que es bastante complicado explicarlo de esa manera. Yo no veo generalmente ese tipo de maniobras en el sector. Lo que sí se observa es que hay un determinado volumen de necesidad de compra por un lado y de exportación por el otro, que en realidad se maneja según... A ver, no lo maneja la Argentina, y te diría que no lo maneja Vicentín, no lo manejan las grandes exportadoras, lo va manejando el mercado, lo maneja, no tiene un nombre, digamos, lo maneja el mercado internacional. Es como, a ver, tengamos en cuenta esto, por ejemplo. En el tema de los valores, por ejemplo, el precio no lo pone ni Vicentín ni lo pone el productor. Los mercados agropecuarios son tomadores de precios. O sea, los precios se imponen por una variable de mercado que muchas veces está vinculada con los stocks finales en el mundo, de cultivos como la soja, el maíz, el trigo, etcétera. Entonces, cuando uno piensa en eso, ¿quién pone los precios? ¿Es mucho, es poco? Bueno, no es ninguno de las dos partes, ni el que compra ni el que vende, sino que los precios los termina conformando el mercado. En cuanto a la disponibilidad de los productos o la necesidad de comprar o de vender esos mismos productos, procesados o no, también hay una variable que es la del mercado y que es la del mundo en sí, de cómo se van desarrollando los negocios. Yo no me quedaría con una idea de ese tipo. Lo que sí diría es que son cosas que van cambiando, que no son estáticas y que van en función de un montón de otras variables, de cómo se comportan economías tan importantes como la de Estados Unidos, China, lo que las decisiones que toman intragobierno, de guardar su mercadería, de si en algún lugar del mundo hay una cosecha realmente muy importante o no. La variable climática también juega siempre muy fuerte. Y después, dentro de todo ese juego de variables, las empresas tratan de hacer también su mejor negocio, que es para lo que en definitiva fueron creadas, para tener rédito, digamos. El principal, la esencia, digamos, de toda empresa es la de generar réditos y que sean los mayores posibles. En función de toda esta cantidad enorme de variables que yo te acabo de mencionar y que además van cambiando constantemente. Vivimos en un mundo que está hiperglobalizado, estamos hablando de empresas que son multinacionales, y no son multinacionales porque su producto se vende en muchos países del mundo, son multinacionales porque realmente tienen casas instaladas en muchos países productores de alimentos y son las que en definitiva terminan moviendo el mercado mundial. Cuando yo hablo de... Vicentín es una empresa nacional, pero cuando yo hablo de otras empresas como Bunge o Cargill o las 5 o 6 empresas que están por encima de Vicentín, estoy hablando de las empresas que realmente dominan el mercado mundial de alimentos en el mundo, y que son las que junto con su poder, más los poderes de los gobiernos de países importantes como los que acabo de mencionar, terminan armando los esquemas y las variables donde el resto tiene que jugar y moverse. Así que yo no diría que ese tipo de cosas son potestad de una empresa o de un empresario. Yo diría que son cuestiones macroeconómicas a las que nos tenemos que ceñir.
Daniel, muchísimas gracias por estos minutos. Te mandamos un abrazo.
Al contrario, un abrazo grande y a disposición para cuando guste.